RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo hoy a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de la paz y que con su vida y obra son ejemplo para todos los colombianos en su actuar público y personal. Nuestra invitada de hoy es una reconocida mezzosoprano que ha vertido de luces a la cultura colombiana. Ha actuado con las más importantes compañías de ópera del mundo. Además, es una de las pocas artistas colombianas que ha tenido el honor de compartir escena con Luciano Pavarotti y con Plácido Domingo. Ha ganado concursos como el America Open Audition y el Concurso Internacional de Canto en París. A continuación, los invito a conocer el perfil de nuestra invitada el día de hoy.
Marta Sen nació en San Galén, Suiza. Es hija mayor del suizo-alemán Nicolás y la colombiana Dilia, quienes le inculcaron los valores y el gusto por la música. En el Colegio La Asunción, en Bogotá, una profesora descubrió su voz y oído excepcionales, por lo que, desde ese momento, combinó sus estudios con la formación musical en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Estudió Derecho en la Universidad del Rosario y trabajó como secretaria académica en la Universidad de los Andes. Después de 3 años, cambió la academia por su verdadera pasión, la música. Durante su trayectoria musical, ha actuado en la Scala de Milán, la Arena de Verona, el Teatro Fénix de Venecia, en las óperas de Tokio y La Bastilla. Ha ganado importantes concursos como el America Opera Audition y el Concurso Internacional de Canto de París, logrando abrir el camino en la escena internacional a los jóvenes talentos líricos del país. Su pasión por la música la comparte con su sensibilidad e interés por los temas sociales, por lo que obtuvo grandes logros, liderando en 2004 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En 2009, el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad de AFIT, enfocando siempre sus proyectos al arte como herramienta de transformación social. Es por esto que la UNAD reconoce a Marta Sen como una de las líderes sociales más importantes del país, merecedora de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Marta Sen. Bienvenida a nuestro programa UNAD de Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Y es todo un honor tenerla con nosotros.
Pues el honor es mío. Le agradezco mucho, doctor, esta invitación que acepto con muchísimo gusto.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de su vida. Nació usted en Suiza y es la mayor de los hijos de Nicolás Sen, suizo, y de Dila Rodríguez.
Así es.
Cuéntenos un poco qué rasgos tuvo esa unión colombo-suiza en el desarrollo de su familia.
Bueno, realmente es como un regalo del destino, un regalo de la vida, poder compartir una familia que tiene una cultura de dos orígenes tan diferentes como son Colombia y Suiza.
Ajá.
Entonces, haber podido crecer en el seno de esta familia tan llena de amor y de gusto por la cultura, por la música clásica. Mis dos hermanos, Alberto y Nicolás, y yo crecimos escuchando ópera, escuchando oratorios, porque mi padre era un hombre aficionadísimo a la música clásica. Entonces, mis primeros recuerdos sonoros musicales tienen que ver con la música clásica.
Supimos que a los 3 años usted tuvo que ir a vivir con su familia a la ciudad de Cali.
Mi padre consiguió un trabajo en Cali, evidentemente, y después en Barranca Bermeja, en donde nació mi hermano Alberto. Y De todas maneras, siempre el tema de la disciplina
importantísimo.
Fue importantísimo. Eso venía de mi padre, que fue un suizo alemán, y de la alegría profunda de mi madre, que fue la característica de ella, siendo una persona severa en su educación, pero con una gran alegría, así crecimos.
Luego vinieron a Bogotá y estudió usted en el Colegio de la Asunción.
Así es.
Y allí era conocida o reconocida como una niña bastante inteligente, brillante.
En efecto, me daba un gran placer las notas mensuales cuando se las entregaban a mis padres, y yo tenía muy buenas calificaciones, entonces ellos se sentían muy felices con eso.
Y la Copa de la Excelencia se
la dieron. Y la Copa de la Excelencia me la daban. Compartía esa Copa de Excelencia con una de mis mejores amigas, que todavía hoy en día nos vemos con mucha frecuencia, con doña Clemencia Hernández.
Ajá.
Y fuimos compañeras de colegio y teníamos, un año la Copa de Excelencia la tenía ella y otro año la tenía yo. Sí.
Hay algo que nos llamó muchísimo la atención, y es que después de que usted sale con el título de bachiller, va a estudiar Derecho.
Sí.
Y estudia en la Universidad del Rosario, ¿no?
Estudio en la Universidad del Rosario.
¿Cómo es esa época?
Bueno, esa época fue muy difícil para mí, porque si bien era la música lo que me llamaba en el tema de la vocación, sobre todo mi madre consideraba que... Estamos hablando de los años 60, consideraba que un músico no tenía la posibilidad de tener una vida suficientemente solvente, y mi padre decía, pues mandémosla a Suiza a que estudie música en Suiza.
Claro.
Mi madre dijo, no, yo no me desprendo de mi niña a los 16 años, ni de riesgos. Entonces llegamos a un acuerdo en el cual yo estudiaría Derecho en la Universidad del Rosario y Música en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Y tenía un horario que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Sí, eran dos carreras bastante complejas.
Desde allí su interés, supimos, por el derecho constitucional, ¿no?
Pues sí, realmente dentro de todas las áreas del derecho que nos daban en la Universidad del Rosario, el derecho público siempre me llamó muchísimo la atención. Y tuve unos profesores maravillosos, como el doctor Jaime Vidal Perdomo, como el doctor Sáchica. Fui auxiliar posteriormente del maestro Darío Echandía en la Universidad de los Andes.
Interesante.
Cuando me gradué en el Rosario, fui secretaria académica de la Universidad de los Andes, y el privilegio mío fue grandísimo porque
imagínese,
me permitieron ser asistente de las clases de Derecho Constitucional y de Derecho Público del doctor Darío Echandía.
Y también estuvo con el doctor Jaime Vidal Perdomo.
Sí, él era el decano en ese momento de la Universidad de los Andes.
Uh-huh.
y trabajé con él y en la universidad como unos 3 o 4 años.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Les pido por favor que nos escriban a nuestra cuenta institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Marta Sen, la cantante lírica más importante de la historia cultural de Colombia. Hablábamos ahora de sus inicios ya en el programa de Derecho, pero también de su pasión, la música.
Así es.
¿Cómo empezó usted a encontrar esas coherencias y ese desarrollo que después, pues lo hemos visto todos, le dio la grandeza en la música?
Bueno, yo creo que yo empecé con una vida muy, muy acelerada de estudio, como les estaba contando. Cuando me gradué como abogada en la Universidad del Rosario, me faltaba un año para terminar y graduarme en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Me casé en esa misma época, muy joven. Empecé a tener hijos, tengo dos.
Vea.
Y trabajaba, estudiaba música, educaba a los niños, y el Teatro Colón se cerró porque lo iban a reparar.
Ah, caramba.
Entonces, no había en ese momento como actividad musical fuerte. Yo resolví, dije, bueno, me voy a dedicar al derecho porque no hay mucho que hacer aquí con la música. Pero el llamado del destino y de la vocación es una cosa que es muy fuerte. Y cuando se abrió de nuevo el Teatro Colón, recibí una llamada telefónica porque la mezzosoprano que iba a cantar la inauguración con la Novena Sinfonía de Beethoven tuvo una enfermedad de alguna cosa o no pudo venir. Entonces me dijeron, oiga Marta, ¿por qué no canta usted ese papel en la Novena Sinfonía? Y es como si se me hubiera venido a la memoria esa posibilidad de volver a estar en la escena. Y así sucedió, de modo que arranqué de nuevo con la Novena Sinfonía de Beethoven.
Casi nada.
Casi nada. Y así empezó de nuevo una ruta que era la de mi destino.
La que ya no abandoné
jamás. La que ya no abandoné jamás.
Bueno, pues fíjate que María Estela Fernández, una amiga tuya,
sí,
nos contó algunos hechos que motivaron bastante de esa decisión que tomaste.
Ajá.
En la dedicación a la música. Veamos, televidentes.
Tuve una ocasión de compartir con ella en su casa. Me invitó a su casa y toda la noche oímos una y otra vez la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, La Patética. Y alrededor de esa música en su casa con sus hijos pequeños, Lina debía tener 4 años, Javier debía tener 5, pues fueron muchos los temas que conversamos y estaba ahí un momento de decisión, porque Zinka Milanov, la gran cantante que estaba viviendo en Nueva York, la escuchó y dijo, y le escribió a Gloria Zea y al presidente Betancourt que estaba frente a una de las más grandes mezzosopranos del mundo en los próximos 10 años y que ella hacía un llamado supremamente sólido, supremamente serio desde su carrera artística que ella obviamente también desarrolló, y pedía que la dieran un apoyo extraordinario, una beca para que ella pudiera desarrollar todo su talento. Y efectivamente fue nombrada embajadora, como lo hizo el presidente Betancourt con muchos artistas, y eso por supuesto contribuyó a esa decisión del canto lírico definitivamente.
Después va usted al exterior, ¿no?
Sí, realmente.
¿Kennedy Center le dice algo?
Kennedy Center me dice todo, porque fue la primera ocasión que tuve realmente en las puertas grandes de la lírica, en la americana y mundial, de poder hacer una apertura de una estación de ópera.
La ópera de George Bizet.
La ópera de Carmen, de George Bizet, que la representé allí con muchísimo éxito y fue como el punto que marcó el inicio de una carrera internacional.
¿Cómo recuerda ese momento?
Lo recuerdo muy especialmente porque sucedió a consecuencia de un concurso de canto que hice en la ciudad de Baltimore. Y cuando me gané el primer premio. Y pues en el corrillo de la lírica se supo que yo estaba con ese premio. Y la protagonista que estaba señalada para hacer el estreno de esa Carmen se enfermó y no encontraban quién hiciera Carmen, porque ya estaba prácticamente a 3 semanas de comenzar. Entonces alguien dijo, no, pues yo escuché a esta muchacha que hizo este concurso y yo creo que ella podría. Me llamaron, me buscaron, yo sorprendidísima porque nunca en mi vida habría pensado que podía ser como primer entrada a la lírica la Carmen en el Kennedy Center.
Su nombre toma mucha fama con todas estas presentaciones internacionales y además se nos vuelve el referente de Colombia en el mundo.
Pues le agradezco mucho que lo vea así. Realmente fueron, no sé, como unos 20 años. Unos 20 años de una carrera en distintos escenarios líricos del mundo, que me llenaba de satisfacción poder anunciarme como cantante colombiana.
Su hija Lina,
sí,
nos dio el siguiente testimonio, además porque ella es una gran historiadora también.
Sí, ella es una gran historiadora.
Veámoslo, televidente.
Gracias.
Cuando mi mamá estaba en Estados Unidos, mi mamá era mi mamá, era la mamá de Javier y Lina, como que no había como mayor diferencia. La única vez como que empezó a sentirse un poquito más la fama de mi mamá, no fue cuando ella, porque ella pues arrancó su carrera y desde cuando éramos muy chiquitos, desde los 80s, y no fue sino mucho después, cuando ella ya había cantado en la Scala de Milán y había hecho una carrera muy importante, empezó a ser más famosa en Colombia después de que ella hizo una telenovela que era Las Ibáñez, que además era sobre el siglo XIX, antes que yo supiera que me iba a interesar el siglo XIX para la historia. Y Las Ibáñez eran las amantes de Santander y Bolívar. Entonces esta era la telenovela que se tuvo bastante popularidad. Y yo me acuerdo estando en una fiesta con mi hermano, que fuimos a la casa de unos amigos y no conocíamos, creo que era como una prima, una cosa así, y las conocimos a alguien y entonces y estábamos hablando y entonces alguien, ay, tú eres la hija de Marta Zen, ¿cómo así? Y yo, sí. Entonces solamente fue como en esos momentos como que empezó la fama de mi mamá cuando ya estaba un poquito más grande, ya como adolescente. Pero no fue, o sea, la viví solamente cuando estaba acá. No como en el colegio ni nada de eso, que en tanto que yo hacía el chiste en Estados Unidos que mi mamá es mundialmente famosa en Colombia.
Bellísimo. También su hijo Javier, ¿no?
Sí, sí.
Y su esposo.
Juan Sebastián Betancur. ¿Cómo no?
Un reconocido hombre en la política. También fue embajador de Colombia, ¿no?
Sí, en Italia.
Bueno, él también quiso sumar su testimonio sobre cómo ha sido convivir con una mujer artista de mucha fama mundial y un reconocido talento colombiano. Veámoslo, por favor.
Yo la he seguido a ella, de pronto, evidentemente, por el interés no solamente de estar con ella, porque cuando nos conocimos ella estaba en plena actividad operática en Europa y en América. Entonces me di el pequeño lujo de pronto de irme a Alemania, o ir a Italia, o ir a España, o a Argentina, a oírla cantar. Y realmente es impresionante lo que la afición a la ópera genera en el público. Público que recuerdo en Stuttgart, en Alemania, iban a oírla y iban con muchas horas de anticipación a esperar entrar. Y ese tipo de fenómenos me llamó mucho la atención, cómo es importante la música y la cultura en una sociedad. Pero ya en el mundo personal, pues, que no que le interese al público, pero hay que aprender a convivir con una cantante, con una música de esa dimensión, y no es difícil. Basta saber que esa persona necesita su espacio, tiene que ensayar, tiene que estar ausente mucho tiempo, tiene que ir a los ensayos de una ópera en cualquier parte del mundo con meses de anticipación. Y tiene como compensación, pues que yo cuando la acompañaba, yo me quedaba también algunas semanas en esas ciudades como Stuttgart, Venecia, Génova, Madrid, etc. Entonces, ha sido una vida muy interesante para ambos.
¿Cómo nace esa relación?
Esa relación nació casi que por un regalo del destino. Yo estaba comprometida con el Covent Garden en Londres para abrir la temporada con una ópera preciosa, El Quijote de Massenet, donde yo hacía el papel de Dulcinea. Y tenía 3 meses completamente ocupados en el Covent Garden con este trabajo. Y hubo una pelea entre el director musical del Covent Garden, el director escénico de la ópera, el director, bueno, una pelea institucional. Y fue tan fuerte que el desastre fue total y cancelaron la función, cancelaron el contrato. Yo pensé que eso era la peor tragedia que me podía haber pasado en la vida, no hacer la apertura del Covent Garden, eso era una cosa muy trágica. Y entonces, casi que llorando, llamé al pianista acompañante mío, el maestro Pablo Arevalo, que me acompañó durante 20 años en mi carrera como concertista. Y le dije, no, miren el desastre en que estoy, maestro. Y entonces él me dijo, mira, Marta, no hay mal que por bien no venga. Tienes 3 meses libres, vente inmediatamente para Colombia, organizamos unos recitales. Y yo dije, bueno, voy a hacer eso. En efecto, vine y organizamos junto con Mapa Teatro, con los Abderhalden, que son una maravilla de creativos, un recital escenificado y que en Colombia nunca se había hecho una cosa así, escenificar recitales. Y se llamaba Una noche de cabaret, con música pues de la posguerra y estas cosas, muy bella música. Y Juan Sebastián Betancourt estaba en el público, entonces con una amiga común, y esa amiga común al final del concierto se acercó, nos saludó y dijo, ¿por qué te presento a este amigo? Nos vamos a comer juntos. Y ahí lo conocí. Y ahí empezó el romance y desde ahí seguimos juntos.
Ya regresamos. No olvide escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Bueno, volvamos a la vida, a esa vida brillante suya. Participó en concursos en París, pero también estuvo en varios escenarios de Baltimore, Nueva York, y siempre exitosa, siempre llena de logros. A lo largo de su carrera artística hay un hecho que para nosotros resulta muy significativo, y es el concierto en el Estadio El Campín, con Plácido Domingo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese escenario de compartir con cerca de 50.000 espectadores?
Es inolvidable ese momento. Durante unos 10 años, el tenor Plácido Domingo, maestro Plácido Domingo, tuvo a bien invitarme a hacer estos conciertos masivos, masivos, en distintos lugares del mundo. Y me recuerdo en particular, aparte del de Colombia, que es muy especial, uno en Filadelfia con la Orquesta de Filadelfia, en un parque gigante, con John Denver, un cantante popular, excelente, en donde hicimos un encuentro fabuloso. Y en Colombia, cuando él me llamó y me dijo, bueno, yo quiero ir a tu país, le dije, pues qué maravilla, imagínese, eso sí es la dicha de los colombianos. Y organizaron, los organizadores del concierto, me llamaron y me dijeron que iba a ser en el Campín, y que pues teníamos tantos días de ensayo, y así fue.
Bueno, su esposo también nos contó de este concierto.
¿Ah, sí?
Y lo que pasaba entre bambalinas. Escuchémoslo, por favor.
Cuando vino Plácido Domingo al Campín de Bogotá, a pesar de que Marta le dijo a Plácido Domingo desde antes, véngase con alguna anticipación. Cantar a esta altura no es fácil. Él no puso atención y se vino la víspera. Cuando llegó al Campín, a su camerino, se fue al de ella, le dijo que no podía cantar. Marta nos dijo que tiene que cantar. Digo, mira, asómate. Hay 60.000 personas esperando. Es que no me sale la voz. Me dijo, te voy a dar una bebida que te revive la voz. Y ella siempre, en Colombia al menos, anda con un termo, con aguapanela. Es un bebé, como todos sabemos, un brebaje oscuro y caliente en ese momento. Y yo, ¿esto qué es? Me dijo, tómatelo. Se lo tomó y le apareció la voz. Y el otro evento particularísimo de ese día es que Marta y yo nos fuimos con un conductor de mi oficina. El conductor parqueó en el Campín, claro. Y él entró, por supuesto, se le dio una boleta para que entrara con nosotros. A la salida, el conductor quedó tan paralizado que no sabía dónde estaba el carro. Yo le decía a Francisco, ¿dónde está el carro? No decía nada. Quedó físicamente anclado al piso. Es lo que llamaba Marta un shock cultural. Pero como teníamos mucho afán para irnos a una recepción en la Embajada de España, en Bogotá, no había taxis. ¿Qué taxis iba a haber ahí? Éramos Marta y yo, es decir, la cantante, la solista, acompañante de Plácido Domingo, echando dedo. Y nos recogió un par de jóvenes en un jeep, bastante viejito. Así llegamos a la embajada.
Siempre han ocurrido este tipo de hechos, de situaciones que de alguna manera marcan el antes y el después de un concierto.
Es así, es parte del ser de un espectáculo en vivo. Las anécdotas, la trasescena, lo que sucede antes, después, durante, siempre es algo que es fascinante, que a veces es angustioso, que a veces es lleno de humor, pero no hay ocasión en la cual no sucedan este tipo de anécdotas.
En la próxima emisión hablaremos ya de su paso por puntos muy importantes de la vida colombiana. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co, pero también ver estas emisiones en el canal UNAD, en el canal YouTube y por supuesto en el canal Zoom Universitario. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.